MBS 102.5 presenta En Sintonía con Tania Karam. Inicia un recorrido en conciencia de la mano de la mejor conferencista espiritual de México, Tania Karam. Bienvenido.
La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta y el pasado ya olvidado. El tiempo es relativo, si quieres ven amor y pásalo conmigo.
¡Yay! Buenos, bonitos y angelicales días tengan todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo dicen que les va? Hoy que es sábado 25 de agosto y son las 9, ¿qué dice ahí? Las 9:02 de la mañana. Y están escuchando aquí esta cancioncita que se llama Tiempo, de esta chica que se llama Flor Amargo. Mira, échale, échale, Mario.
Atardecer mirando mi ventana y comeré una fruta mirando esos colores, cosas
que ella canta en el metro. Qué bien canta, ¿verdad? Hay que apoyar a los talentos, me parece muy bien. Muchas gracias por sintonizarnos, por ponerse aquí en este espacio que lo dedicamos a ponernos en sintonía. ¿Sintonía con qué? Oiga, pues si es que sintonía con la buena vibra, sintonía con la buena onda, sintonía con el amor, con la abundancia, con la paz. Por supuesto, poniéndonos en sintonía con la alegría y con tus ángeles, por supuesto, que ahí donde estás, estés comenzando un día maravilloso, con toda la mejor actitud, estás haciendo pesas mentales ahí donde estás. ¿Para qué? Para que no importa la semana que hayas tenido. ¡Ay, ya se acabó! Ya pasó, lo que haya pasado ya pasó. Hoy es un nuevo comienzo, así es que ponte las pilas y vamos a comenzar poniéndonos en sintonía, como se llama este programa, en sintonía con Tania Karam, su servidora. Y ya saben que si quieren recibir mensajes y llamarme aquí a la cabina, solo tienen que marcar al 5166-1025, aquí a los teléfonos, 5166-1025, o de cualquier parte del mundo mundial, sí, de cualquier parte del mundo mundial también, solo marcando al 01800-202-1025. Que además a mí me da mucho gusto porque ahorita, desde ayer, empecé a dar un diplomado y me encanta porque yo gente de Venezuela, de Ottawa, de, ¿qué era?, Montreal, de Ecuador. Así que de cualquier parte del mundo mundial, de California, de varias partes de Colorado, de muchas partes de Sudamérica. ¡Qué bonito es lo bonito, oiga! Así uno se da cuenta que lo escuchan en muchas partes del mundo. Pero ¿sabe qué? Que esos muros que creemos mentales, esas fronteras, se caigan en este momento. Y lo digo para cualquier persona con la que hayas puesto una frontera. Que mejor una sonrisa y el amor resuelva cualquier indiferencia. Vamos a comenzar esta mañana con lo más importante. Vamos a la reflexión, a la frase matutina. Y ahí donde estás, inhala y exhala. Un nuevo día está comenzando y con esto una nueva oportunidad. Recuerda que siempre tienes a tu lado estos compañeros maravillosos, tus ángeles, y recuerda que siempre el mundo espiritual están a tu lado para guiarte en tu día a día. Nunca has estado solo y hoy quieren darte de mensaje. Relájate y disfruta la vida. Relájate y disfruta la vida. La razón que perturbe tu paz, solo entrégala en este momento y confía que el amor incondicional sabe ¿Qué es lo mejor para tu crecimiento? Confía y entrega eso que hoy esté perturbando tu paz. El amor incondicional cuidará de ti. Cuida de ti. Y al entregarlo, y teniendo la certeza que saben lo que es mejor para tu crecimiento, solo observa cómo estás ya colmado de bendiciones. Pide ayuda para poder apreciarlas. Sonríe entonces, pues todas esas bendiciones ya son en ti. Y las podrás seguir viendo poco a poco, día tras día. Que así sea, así ya es. Así es que comienza bien el día con esta sonrisa, con esta entrega, con un momento de paz interior. Porque quien no dedica tiempo a buscar la paz, estará buscando su felicidad en todos los lugares que probablemente no la encontrará. Pues la paz nunca está afuera. Siempre surge del interior. Que tu día comience colmado de bendiciones, de sonrisas, de paz. Ay, y con esto, pon una sonrisa en tu cara. Comenzamos bien el día. Y vamos a ver cuál sería la primera llamada con un mensaje para ti. Vamos a ver si es que hay una llamada.
Buenos días.
¿Quién habla?
Mi nombre es Lulú.
Lulú. ¿Cómo estás, Lulú?
Ay, muy bien, Tania, muy bien. Me lleva mucho gusto tener una conversación contigo, poderme ver contactado.
Ay, pues qué alegría que ya estés con nosotros, Lulú. Muchísimas gracias. Eres nuestra primera llamada el día de hoy, fíjate.
Ay, qué bueno. Sí, me da mucho gusto y felicitarte por todos los programas que yo veo que tú emites.
Ay, muchísimas gracias, Lulú. Pues yo contentísima y más contenta si me dices cómo puedo ser de servicio para ti, para todos los que nos escuchan.
Mira, Tania, es lo siguiente.
Sí, dime.
Hace 2 años aproximadamente, 1 año y medio, no tengo trabajo. He ido a diversas a hacer mis solicitudes, currículums, y pues no me he quedado. Llego a las etapas de casi de segunda, tercera entrevista y pues ahí me quedo porque ya no puedo pasar para una vacante que me tomen de manera definitiva. Al ver que yo no he podido hacer esto, el año pasado me incliné hacia un negocio de comida y ese negocio pues lo he seguido manejando hasta hoy día.
Okay.
Uh-huh. Vendo, tengo un puesto ahorita en la calle y pues me lo permiten y me voy a veces en las mañanas y en las tardes, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces el negocio yo veo que va fluyendo y que sí vendo. Uh-huh. Entonces realmente mi pregunta es, yo veo que por este lado está fluyendo, pero yo ya quiero tomar una decisión definitiva sobre el ámbito empresarial y el ámbito de comida. A mí me gusta lo que yo estoy haciendo, me siento a gusto, ¿sí?
Ok. Uh-huh.
Entonces, pues eso es lo que yo les quiero preguntar a Los Ángeles. Y qué es lo que ellos me dicen respecto de esto. Porque pues también quiero tener mi liberación económica y ya ser independiente para poder sufragar mis gastos, ¿no?
Claro, mira, ahí te va, corazón. Ahí va, Lulu. Ahora sí que ponga mucha atención, porque a través de ti nos van a dar mensaje a todos los que están escuchando en este momento. Y fíjate que lo primero que me llama la atención ahorita que me platicabas esto, me dijeron, obsérvate cómo llegas a ese encuentro. Obsérvate cómo llegas a esa entrevista. Cuando nosotros llegamos a una entrevista con cualquier persona, la que sea, la que queremos que nos acepte como pareja, la que queremos que nos acepte como un empleador, la que queremos que lo que sea, me dijeron, obsérvate como si pudieras verte en una película, cómo te veías en una entrevista. Y hay algo que yo siempre le digo a las personas que toman mis cursos, que es que la energía siempre está hablando. O sea, nuestra energía, no importa que lleguemos con el mejor currículum, lo que sea, la energía no miente. La energía habla más de lo que habla nuestro currículum. ¿Y qué crees que transmite a tu energía? Si lo pudieras ver como tú poniéndote como una película viéndote, ¿no? Ahorita pon distancia crítica. ¿Cómo te verías en esa entrevista? A ver, ¿cómo?
Bueno, o sea, yo lo que podría verme como una entrevista es llegar contenta, pensar que me gusta la empresa, que quiero quedarme ahí, que voy a aportar mis conocimientos, que voy a hacer apoyo para la compañía.
Ajá.
Y eso. Todo. Sí, ¿por qué? Porque ahorita, por ejemplo, fui a una entrevista que sí me gustó mucho, la empresa me gusta.
Uh-huh.
Yo le hice sentir al licenciado, a la persona que me entrevistó, que bueno, que yo tengo mis habilidades, que yo puedo aportarles a la empresa, que yo podría trabajar en equipo, y que hay cosas que en un determinado momento, si ellos hacen tres pasos, a lo mejor lo van a hacer en dos, y que yo estaba en esa disponibilidad de que hay cosas que no sabía, pero que yo las quería aprender y las podía aprender rápidamente.
¿Sí? ¿Te dijeron por qué no avanzaste en
la entrevista? Bueno, en la entrevista, bueno, me dijeron que una observación que me hicieron es que yo tengo un perfil de muchos conocimientos en el área de crédito y cobranza, que es donde yo me he manejado, y yo soy abogada. Entonces, dice, tú tienes todos los conocimientos, pero no entiendo por qué no has subido.
Ahí te va.
No has subido a un nivel, porque esto para mí, dices que tú ya estarías ocupando una gerencia con un salario muy elevado. Dice, de 25, 30 mil pesos, no salarios muy bajos. Esa fue la observación que me hicieron.
A ver, corazón, ahí te va, Lulu. Eso es a lo mejor hablándolo terrenalmente. A mí lo que me enseñaban en la película de cómo te veías en esa entrevista, además de tus cualidades, tus conocimientos, que esos son inminentes, pero me dijeron, su energía, no lo que hablamos, su energía transmite que está necesitada. Dice, y cuando alguien percibe que la persona se siente necesitada, le extraña muchísimo. Porque fíjate, ¿cómo sería una persona que se siente segura de que puede conseguir ese trabajo y que no se siente con hambre, necesitada? Y me dijeron que si tú cambias esa energía, porque me dijeron, cuando está en su negocio, en lo que estás haciendo de comida, me dice, se relaja, y es ella, así como eres tú, se relaja, tienes tu propio plan, fluyes. Y cuando va a una entrevista es como que quiere convencer, es como que se nota la necesidad. Y me dijeron que ese es el error que estás cometiendo. Entonces, ¿podrías reflexionar sobre eso? ¿Lo alcanzas a ver, Lulu? ¿Sí?
Ok.
Entonces, fíjate cómo eres en tu negocio. Y me dijeron, se nota, en lo que tendrías que trabajar es en que en esa necesidad que se siente y en tristeza interior. Si yo te tuviera en terapia, en una consulta, trabajaría sobre esa tristecita y sobre esa necesidad. Entonces, cuando me plante en ese lugar con una sonrisa en la cara y que de veras esté sonriendo desde adentro, porque claro, ya llego ahí con una expectativa. Le estoy diciendo, ojalá usted llene mi expectativa, y si no, me va a dar tristeza. Y ya ha pasado tiempo y hay frustración, entonces todo eso es energía. Eso es en lo que tendrías que trabajar. ¿Sí me explico, Lulu?
Sí.
Entonces, le puedes pedir ayuda al mundo espiritual, le puedes pedir ayuda a Arcángel Miguel, que te ayude para salir adelante y para que me muestre cómo soy yo, con una seguridad, con esta autoestima, y que te ayude a elevarla. Las personas que tienen una autoestima alta a diferencia de lo que muchos creen, que son personas que no tienen problemas o así, no, son los que tienen el temple para resolver estas dificultades y saben que van a salir adelante. ¿Verdad que tú sabes que vas a salir, que puedes y que tienes la capacidad para salir adelante, Lulu?
Sí, o sea, yo lo sé. Yo sé que tengo varias cualidades que me hacen sentir que yo puedo salir adelante y que nada me va a obstaculizar, ¿sí? Y que es como decir de la comida. Yo sé que es algo, yo sé que voy a vender y voy a vender. Sí, yo sé que si en cualquier lugar al cual yo vaya, voy a vender y voy con esa seguridad.
Exacto, ves, es lo que te digo, qué diferente es cuando estás en tu negocio.
Ajá, voy con esa seguridad de que no, no, yo voy a vender. Ajá. Pero ya si yo lo traspaso al plano laboral, de empresa.
Te me estresas mucho, Lulu.
Ajá, y entonces ahí como que digo, bueno, voy a ir y es otra oportunidad, ¿no? Como ahorita esta oportunidad que tengo, o sea, sí me gustaría mucho quedarme en ese lugar, ¿sí?
Okay.
Y lo he estado pidiendo, o sea, yo ya he estado pidiendo que digo, bueno, mira, si tú me estás presentando este lugar a estas personas y me las estás enviando y esto va a ser benéfico para mí, pues ayúdame a que yo pueda estar ahí porque yo veo un crecimiento en esa empresa. Yo veo que sí puedo tener crecimiento.
Las personas a las que más contratan son las personas que notan con dos características. Que tienen una alta autoestima, o es más, con esa me voy a quedar. Que tienen una alta autoestima porque saben que van a dar menos problemas. Entre más necesitada llegue una persona, es como que emocionalmente la ven como un empleado que va a ser como de alto mantenimiento. Como que llegan y dicen, no, 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 a lo mejor nos va a traer problemas. Ese es el mensaje que te quieren dar y a través de otros. Confía en eso que está en tu futuro, pero te están dando la clave, corazón. Me tengo que ir a un corte comercial, pero queda clarísimo en lo que hay que trabajar, Lulu.
Sí, sí, está bien, Tania, gracias.
¿Sí? Bueno, pues entonces, a echarle las ganas. Así como llegas a tu negocio con esa seguridad, es lo que te están diciendo. Así llega con esa seguridad de que te mereces todo, que con esta autoestima que tengo, no hay camino que se te cierre. Ándele, pues.
Bueno, está bien, pues muchas gracias, Tania, ¿eh?
No, con muchísimo gusto, Lulu. Te mando un abrazo y muchas bendiciones. A tu proceso. Ahí que salió. Ay, oiga usted, yo le quiero hacer una reflexión y voy a abrir la comunicación con el hashtag Yo Elijo. Elijo con J. Yo Elijo. ¿Qué eliges? Porque a veces nos están dando la respuesta y le ponemos el pero y no escuchamos y en vez, ponte con toda la actitud y di, sí, claro, claro que le voy a echar ganas. Así es que yo voy a un corte comercial y les tengo una sorpresa regresando. Abusado con las llamadas. Va a haber regalos. Ya vuelvo.
En un momento continuamos con más del mundo espiritual en sintonía con Tania Karam. Marca 5166-1025. Esperamos tus comentarios y peticiones. Volvemos.
Conoce la revista Actual, un portal donde encontrarás todos los temas que te interesan, desde estilo de vida, moda, belleza, bienestar, viajes, celebrities, vida en pareja y muchas cosas más. Visita www.revistaactual.com.mx y vuélvela parte de ti. Encuéntranos en las redes sociales como Revista Actual.
Ser oposición es amar a México.
Es hacer lo correcto.
Por eso le decimos a Andrés Manuel López Obrador
y a todo México
que aquí están todos nuestros votos.
Sí, todos nuestros votos.
En la Cámara de Diputados.
Y en el Senado.
Para darle reversa al gasolinazo.
Que quede muy claro.
En Movimiento Ciudadano.
Queremos que pagues lo justo por la gasolina.
De verdad, no te vamos a fallar.
Movimiento Ciudadano.
Acá en el taller uno ve de todo. Hace rato un cliente vino porque se le descompuso el coche y no traía datos en el celular para pedir ayuda. Yo le dije que entrara al portal de usuarios del IFT. Ahí puede buscar otros planes de celular. Algunos tienen redes sociales sin costo y ver a dónde llega la señal, con mapas y todo. Es más, hasta tiene un simulador de gasto mensual para que no lo agarren en curva. Bueno, los dejo porque hay harta chamba, pero apúntenle. www.ift.org.mx/portal usuarios.
Instituto Federal de Telecomunicaciones. Corre con espíritu olímpico. 36 Maratón CDMX Telcel 2018. En el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68. Apoya a los corredores este domingo 26 de agosto. La gran fiesta atlética iniciará en el Zócalo Capitalino y culminará en el Estadio México 68 en Ciudad Universitaria. Apoya a los corredores en el 36 Maratón CDMX Telcel 2018. Este domingo 26 de agosto. Son 42,195 corredores en los 42 kilómetros 195 metros. Nuestro maratón CDMX Telcel 2018 es el noveno lugar del ranking internacional. Apoya a los corredores este domingo 26 de agosto a las 7 horas. Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com/TaniaKaram. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada 5166-1025.
Sintonía con Tania Karam, y esto que estás escuchando es como el final de la séptima sinfonía de Beethoven, porque por supuesto, ya saben que andamos de temporada, por supuesto, estamos aquí en la parte de la sección de cultura general, de música, cultura general por 10 puntos musical, y está con nosotros, tengo el gustísimo de que esté nuevamente con nosotros, mi querido Óscar Herrera, coordinador de conciertos didácticos y coros de la Orquesta Sinfónica de Minería, que para mí es un lujo, un agasajo tenerte aquí en el programa. Bienvenido, Óscar.
Hola, Tania, muy buenos días. Amigos radioescuchas de En Sintonía, es un placer estar con ustedes. Recordarán que la última vez que estuve aquí les mencionaba que el verano es sinónimo de buena música.
Sí.
Buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería.
Sí, y que está de temporada, y ahorita ya viene el octavo programa de la orquesta, ¿no? Este ya es el octavo.
Efectivamente, esta semana, amigos, este sábado, hoy, a las 8 de la noche.
Hoy, ¿qué va a haber, Óscar? A ver, cuéntame.
Y mañana domingo, a las 6 de la tarde, vamos a presentar este penúltimo concierto de nuestra temporada de verano.
¡Ay, no quiero que se acabe!
Tenemos música increíble. Les diré, vamos a presentar la paráfrasis orquestal de la ópera Aura del maestro Mario Lavista. Vamos a presentar el primer concierto para violín del compositor ruso Dmitri Shostakovich. Y vamos a presentar lo que estamos escuchando precisamente, la séptima sinfonía de Beethoven, con la participación del maestro Vadim Glusman en el violín, que trae un Stradivarius. Y vamos a presentar, bueno, las obras serán dirigidas también por el maestro Carlos Miguel Prieto.
Oye, cuéntanos de la primera, donde estás hablando de Aura. Y para los que, igual, yo le doy la bienvenida a todos los que saben mucho de música y a todos los que no, también. Los que andan de principiantes, los que andamos de más o menos un pasito, los que no sabemos nada y los que saben mucho. Cuéntanos un poquito de esta primera parte y por qué de Aura, por qué de esta composición, por qué de este libro. ¿Qué?
Bueno, seguramente muchos de los radioescuchas habrán leído en secundaria esa pequeña novela o ese cuento del maestro Carlos Fuentes que se llama Aura. Podemos clasificarlo como una novela corta, un cuento de literatura de fantasía, un cuento de fantasmas, como ustedes quieran. Durante décadas, esta narración ha sido pues una lectura obligada en secundaria.
Obligada, a mí me dejaron sí leerla en la secundaria.
En efecto, imagínense, el maestro Carlos Fuentes, no les digo de qué trata porque me gustaría mejor que todo el mundo
busque la novela,
les va a encantar el cuento de Aura.
Pero luego la prohibieron.
Efectivamente, les voy a contar la historia.
A ver, ¿por qué?
En 1962, el maestro Carlos Fuentes publicó Aura. Es un cuentito corto que son como 70 páginas. En una sentada se lo echan sin ningún problema. Bueno, resulta que por ahí de 2001, un padre que estaba muy preocupado con lo que leía su hija de secundaria,
Dios santo,
pues cuestionó si era una lectura adecuada para los niños de secundaria, ¿no? Uh-huh. Hay un verso que puede entenderse un poquito erótico, pero bueno, el chiste es que este señor, este padre de familia que se llamaba Carlos Abascal, que era secretario del trabajo, ajá, pues armó un verdadero escándalo.
Dios.
Y se encargó de que a la maestra de su hija, la maestra de secundaria de su hija, pues la corrieran porque no le dejó leer, imagínense.
Ese atrevido libro.
Sí, ajá, de hecho, le mandamos un saludo a Georgina Rábago, la maestra de secundaria. Creo que con el paso del tiempo, la cultura ha demostrado que Aura es una de las obras más importantes de la literatura mexicana. Ajá. Y tan importante ha sido que en 1989, el maestro Mario Lavista, compositor mexicano, tal vez uno de nuestros más grandes compositores mexicanos, ajá, decidió musicalizarla. Con el libreto de Juan Tovar.
Impresionante.
Así es. Se estructuró esta ópera que se estrenó en el Palacio de Bellas Artes en 1989. Es una obra increíble. Uh-huh. Desafortunadamente, pues bueno, como ocurre con muchas cuestiones de la cultura, las óperas no son fáciles de presentar. Uh-huh. Pues por disponibilidad de los cantantes, de los músicos, por los presupuestos, por las programaciones. Uh-huh. Entonces,
que el hay maestro mucho Mario trabajo, Lavista, qué bueno que lo sepan.
Sí, claro. Uh-huh. Entonces, el maestro Mario Lavista buscó una forma de que la música no se quedara congelada. Uh-huh. Así que hizo una mini versión orquestal de la ópera que se llama Paráfrasis Orquestal de Aura.
Y eso por precisamente, eso se llama así, Paráfrasis.
Así es, paráfrasis. Lo que vamos a escuchar es cómo a través de diversos instrumentos, el maestro Lavista, uh-huh, presenta los temas más importantes, toda la temática musical de esta ópera Aura, insisto, basada en la narración fantástica del maestro Carlos Fuentes.
Oye, pues me va a encantar ver qué compuso, qué se logró a través de esa interpretación de Aura. Va a estar muy interesante eso. Y además, que luego continúas después
sí,
eso.
Tenemos también otra obra increíble en esa primera parte del concierto que tendremos hoy y mañana en la sala Nesa con Orquesta Sinfónica de Minería. Es otra obra que, si hace rato hablaba de la censura de la novela de Aura, pues les voy a platicar. Híjole, que esta sí, obra también tuvo que ver con un compositor que en su momento fue muy censurado. Me refiero al compositor Dmitri Shostakovich. Él pues tuvo que sufrir, tuvo que sobrevivir.
Sobrevivir.
¿Verdad? Así es, al régimen de Stalin. Todos estamos
condenado
muy familiarizados.
Stalin, se metía en todo Stalin.
Efectivamente, todos estamos muy familiarizados con lo que pasaba en Alemania con los nazis y con Hitler. Bueno, ajá, en Rusia ocurrió algo muy semejante con Stalin, ¿no? Los agentes gubernamentales de Stalin, ajá, controlaban todo el aparato de comunicación, todo el aparato artístico. Los compositores no podían crear nada o componer nada si no estaban autorizados por los ministros de Stalin.
Pero escuche usted, o sea, no podían componer, o sea, tenían que componer como a Stalin le gustaba, ¿no?
Efectivamente, uh-huh, digamos que el régimen de Stalin establecía lo que le convenía escuchar al pueblo soviético y esas eran las reglas, mira, que debían seguir los compositores. ¿Qué ocurría si un compositor no, ajá, se alineaba a estas reglas? Uh-huh. Bueno, pues le regalaban unas vacaciones en unas cosas que se llamaban gulags, para que me entiendan. ¿Recuerdan los campos de concentración que tenían los nazis? Bueno, en la Unión Soviética había también unas prisiones llamadas, ay, gulags, que tenían a los presos en condiciones infrahumanas. Entonces, imagínense, si un compositor o un intelectual no se alineaba a lo que le decían que debía hacer para el régimen, pues se ganaba unas vacaciones, todo pagado ahí en el gulag. ¿Cómo ves?
No, bueno, hasta la música tenía que hacer como a Stalin le gustaba. Y si no, cárcel. ¿Y cómo logró esta composición? O sea, ¿qué pasó ahí?
Pues efectivamente, les cuento que Shostakovich, ajá, vivió siempre en constante temor de ser llevado a estos gulags. Cada vez que el régimen decidía revisar lo que hacían los compositores o los intelectuales, se hablaba de una purga. Entonces, Shostakovich se salvó a varias purgas y para ello tuvo que componer, sí, de manera obligada, de manera forzada, tuvo que componer algunas obras. Una de sus sinfonías, por ejemplo, es, ajá, una alabanza al régimen de Stalin.
Ay, nada más.
Imagínense, pero todo eso por el temor de las purgas.
Claro.
No obstante, uh-huh, de manera secreta, de manera clandestina, de manera muy privada, ajá, Shostakovich componía obras, obras que mantuvo guardadas, por supuesto, para no meterse en problemas con los ministros soviéticos. Claro. Una de esas obras es la que vamos a presentar este fin de semana. Me refiero a su primer concierto para violín que tocará el maestro Vadim Glusman. Esta obra, el concierto para violín de Shostakovich, fue compuesta alrededor de 1947-1948, pero la obra quedó guardada. Después de la muerte de Stalin, en 1955, Shostakovich ya tuvo la confianza y la tranquilidad para presentar al mundo este concierto para violín.
¡Qué maravilla! Y que además, ¿qué violín trae? ¿No?
Efectivamente, el maestro Vadim Glusman trae un Stradivarius. Yo los invito, ahorita les platico los detalles para que vayan al concierto de hoy. Entonces les cuento que cuando se estrenó este concierto para violín en la Unión Soviética, no tuvo así como que muchas críticas favorables ni en contra, porque si bien es cierto, ya había fallecido Stalin, pues las cosas estaban todavía muy tensas, ¿no? Y nadie se arriesgaba ni a hacer una crítica a favor o en contra. ¿Pero qué ocurrió después? El mismo violinista que estrenó este concierto en la Unión Soviética, el maestro David Ostrak, que fue uno de los grandes violinistas de la historia, presentó el concierto en Nueva York. Y desde entonces, este concierto para violín de Shostakovich se ha convertido en una de las obras más importantes del repertorio sinfónico.
¡Qué maravilla! Pues no se pierdan el secreto de Shostakovich, que en un violín Stradivarius, y además, para cerrar, ¿con qué? Cuéntales.
Efectivamente, este concierto que presentaremos hoy 25 y mañana 26 en la Sala Nesa, terminará con lo que estábamos escuchando, la famosísima séptima sinfonía de Ludwig van Beethoven.
¡Uy! A ver, cuéntales, ¿cómo surgió la séptima sinfonía de Beethoven?
Pues miren, esta sinfonía data de una época donde podemos hablar de muchas cosas acerca de la vida de Beethoven.
¿Usted qué tanto sabe de Beethoven? Porque en general, así sabemos lo general tal vez, pero me encanta saber por sinfonía. Cuéntanos.
Sí, sí, por supuesto. Miren, esta sinfonía trata, por supuesto, desde el punto de vista formal, con los cuatro movimientos que se construye una sinfonía. Una composición de este tamaño, de esta naturaleza, de este género, por decirlo de manera adecuada, debe tener cuatro movimientos. Esa es la regla tradicional, ¿no?
Esa es la regla.
Un movimiento rápido, después un movimiento tranquilo, después un movimiento muy festivo o bailable. En la época del clasicismo se llamaba scherzo, en la época del clasicismo se llamaba minueto, en la época de Beethoven se transformó en un scherzo. Y el cuarto movimiento es una cosa rapidísima, muy festiva y muy alegre. La sinfonía, para no echarles tanto rollo, amigos radioescuchas, tal vez es una de las composiciones más perfectas de todo el repertorio sinfónico. Es una de las mejores sinfonías que se han creado. En su momento, cuando Beethoven la compuso, estaba enfrentando ya severamente el problema de la sordera. Ya era muy complicado para Beethoven, efectivamente. Sí. Era muy complicado, pues, no nada más escuchar lo que componía, sino escuchar a las personas. Beethoven se acompañaba todo el tiempo de un cuadernito y un lapicito, donde cualquier persona que quisiera dirigirse al maestro Beethoven tenía que escribirle en el cuadernito para que él pudiera leer lo que le querían decir. A pesar de esos problemas, Beethoven quería dirigir su música. Hay una anécdota maravillosa de un contemporáneo de Beethoven, un músico llamado Ludwig Spohr, en el que menciona cuando Beethoven estrenó esta séptima sinfonía. Hay un pasaje lento, que es el Allegretto, el segundo movimiento, en el que la orquesta toca muy suavecito. Tiene de repente algunas pausas, y después la orquesta va creciendo hasta llegar a un fortísimo, donde tocan muy fuerte. Beethoven quería dirigir, pero estando ya sordo, no escuchaba cuando la orquesta tocaba quedito. Tampoco se percató de las pausas que hacía la orquesta. Entonces, él siguió dirigiendo, pero él iba adelantado respecto a lo que estaba tocando la orquesta. Cuando llegó el fortísimo, Beethoven pues levantó los brazos para que la orquesta tocara muy fuerte, pero la orquesta aún no llegaba todavía a ese fortísimo. Entonces, Beethoven se quedó desconcertado de que la orquesta no le respondía. Y pasaron 3-4 segundos cuando la orquesta comenzó a tocar fuerte. En ese momento Beethoven ya finalmente logró escuchar a la orquesta y retomó la dirección con ellos. Pero bueno, es una anécdota maravillosa de lo que pasaba con Beethoven. También algo que tenemos que mencionar es que
¿Qué talento? Y además, dime una cosa, corrígeme si estoy mal, pero para cuando llegó en la novena, él estaba completamente sordo, ¿verdad?
Por supuesto.
Hablamos hablando de la séptima, pero cuando llegó...
No, por supuesto. Este te menciono cómo lo hizo para componer la novena.
Sí, porque me tiene impresionada eso. ¿Qué memoria en tu mente ¡qué talento! ¿No?
Así es. Les quiero mencionar rápidamente que también en esta época de la Séptima Sinfonía, Beethoven tenía una correspondencia muy intensa con una amada que hasta la fecha es un secreto. Muchos biógrafos todavía no se ponen de acuerdo.
¿Ah, sí?
¿Quién pudo ser esta amada, como se describen las cartas, la amada inmortal? Hasta la fecha es un misterio. ¿Quién pudo haber sido esta amante secreta de Beethoven? También los biógrafos especulan que posiblemente esta amada secreta fue ni más ni menos que la esposa de su hermano.
Ande usted, no, pues con razón lo tenía también guardadito el secreto.
No, no, imagínense. Y aparte, bueno, el hermano y la esposa tuvieron un hijo llamado Carl. Y los biógrafos, algunos biógrafos sospechan que este niño, Carl, en realidad fue hijo de Beethoven. De hecho, cuando murió el hermano de Beethoven, Ludwig van Beethoven hizo todo lo posible por tener la custodia de Carl. Incluso se esformó por transformarlo en músico, cosa pues que no funcionó porque a Carl no se le daba la música ni a patadas, ¿no? Fue muy trágica esa historia de Carl, fue muy presionado por Beethoven, entró en una depresión tremenda, inclusive tuvo un intento de suicidio por toda la presión que tenía. Pero bueno, eso es un misterio, no sabemos a ciencia cierta realmente si Carl fue hijo de Beethoven. Otra cosa que los biógrafos especulan es acerca de la muerte de Beethoven. Muchos creen que Beethoven murió envenenado. Y no porque alguien lo quisiera matar, sino porque Beethoven, en su última etapa, pues padecía muchas enfermedades. Además de la sordera, tenía muchas enfermedades. Tenía una pulmonía muy severa y los médicos de aquella época le dieron plomo.
No, bueno, que gracias, médicos.
Efectivamente. Y esto se supo hasta hace muy poco porque un relicario que se conservó de esa época tenía mechones que se tomaron de Beethoven cuando murió.
Y ahí encontraron
y
el plomo.
Y se hizo el análisis de sus cabellos y ahí se descubrió que había una alta concentración de plomo.
Mira nada más. Oye, pero en la Séptima Sinfonía, ¿qué vamos a escuchar? Me tengo que ir a un corte comercial, pero quiero que los invites ahorita. ¿Qué escuchamos en la Séptima Sinfonía? O sea, ¿escuchamos la historia de este amor? ¿Escuchamos qué es lo que está pasando cuando escuchan la Séptima?
La Séptima Sinfonía es música pura. Es decir, Beethoven no se apega a ningún programa. Pero esta música nos puede transportar a muchos lugares de nuestra imaginación o a límites infinitos que no conocíamos para presenciar y disfrutar de esta música maravillosa.
Oigan, pues no se lo pueden perder, no nos lo vamos a perder. Además, Oscar trae regalitos, que ahorita los voy a decirles cómo es la dinámica, pero por favor, dales los datos, cómo están hoy y mañana, a qué horas y en dónde.
Por supuesto, amigos radioescuchas, este sábado 25 a las 8 de la noche en la sala Nezahualcóyotl y mañana domingo, también domingo a las 6 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl, vamos a escuchar este octavo programa de la Orquesta Sinfónica de Minería. Yo les recomiendo, todavía para sábado, hoy en la noche, aún encontramos boletos. Mañana domingo, no sé si tengamos suerte de encontrar boletos. Entonces, si alguien se quiere apuntar, yo les recomiendo, vaya hoy en la noche a la sala Nezahualcóyotl. La taquilla la abren desde las 6 de la tarde.
Ok, entonces yo voy al de hoy en la noche. Vámonos, los invito a escuchar buena música, quien me acompaña para que vayamos, porque no nos podemos perder este concierto, ni ninguno, la verdad. Gracias por traernos esta cultura general de todo este género musical. ¿Qué seríamos nosotros sin la música, digo yo? Y ojalá todavía tengan algunos boletos para mañana, lo que sea, pero si no, llamen a dónde, Oscar, ¿dónde pueden
llamen,
llamar?
Llamen, si para quieren saber. Conseguir boletos, les recomiendo, métanse en internet a buscar el teléfono de la taquilla de la sala Nezahualcóyotl. No tengo en este momento, pero lo encuentran en internet. Okay. Sala Nezahualcóyotl, taquilla. Ahí van a encontrar el dato con seguridad si encuentran boletos para mañana. Pero les digo, los domingos se llena más la sala. Entonces recomiendo que vayan hoy en la noche porque hoy seguro sí encuentran boletos.
Ah, perfecto. Seguro hoy encuentran boletos. Y además para que nos vengas, por favor, a contar, si no el próximo sábado, porque ya se nos va a acabar la temporada, quiero que les vengas a platicar de la novena de Beethoven.
Perfecto.
¿No?
La próxima semana hablaremos con mucho detalle de la novena sinfonía de Beethoven.
Perfecto. Que me tengo que ir a un corte comercial desde hace media hora, yo creo. Pero ya volvemos. Muchísimas gracias, Oscar Herrera. Y nos vemos en la música hoy en la noche, ahí en la sala de Nezahualcóyotl con la Orquesta Sinfónica de Minería. ¡Ya vuelvo!
Después del corte regresa Tania Karam para ponerte en sintonía con tu bienestar. Y síguela en Twitter, @TaniaKaram. Las voces que hacen la noticia están al aire. por MVS 102.5 FM.
Mi nombre es Ixela Ilani López Narváez, tengo 16 años, me gustaban mucho los dulces, las grasas. Subí 15 kilos en 6 meses.
Me llamo Gabriela Narváez, soy mamá de Ixel. La mandaron a la clínica de obesidad. Saqué de mi casa lo que nos hacía daño.
Tú sí puedes prevenir el sobrepeso o obesidad en tus hijos. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
Gracias a todos. México se ha transformado. Hoy tenemos mejores maestros, mejores escuelas y mejores contenidos. Más de 200,000 maestros obtuvieron plazas y promociones por evaluación. Rehabilitamos 33,000 planteles con el programa de Escuelas al 100. Multiplicamos por 4 el número de escuelas de tiempo completo. Ahora operan más de 25,000 y pusimos en marcha el nuevo modelo educativo. Unidos haremos que lo bueno siga contando.
Sexto informe, Gobierno de la República.
Celebraremos el rol de los abuelos dentro de la familia y de los adultos mayores en la sociedad.
Conoceremos más del gran escritor Carlos Monsiváis.
Tendremos una propuesta literaria en náhuatl para niños.
Y en la música...
Hola, soy Emilio Lezama del grupo Les. Escúchenos este domingo en La Hora Nacional.
Domingo 26 de agosto en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial, con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com/TaniaKaram. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada 5166-1025.
Rápidamente nomás, ya estamos de regreso aquí en Sintonía con Tania Karam. Oigan, les voy a hacer dos preguntas. Los primeros 5 que me contesten se van a llevar regalitos. Tengo aquí CDs de la Orquesta Sinfónica de Minería que Oscar nos hizo favor de traer. Pero la van a tener que poner atención, ¿eh? La van a tener que buscar. Ahí les va. ¿Cómo se llama la esposa de Shostakovich? Que estábamos platicando. Búsquenle. Esto es para conocedores porque este es un muy buen regalo. Y la segunda pregunta es, la primera fue, ¿cómo se llama la esposa de Shostakovich? Y la segunda es, ¿cómo se llama el personaje masculino de Aura? De la novela, del cuento de Aura. ¿Cómo se llama el personaje masculino de Aura? Que estuvimos hablando el día de hoy. Escríbanme ahí en @TaniaKaram para ver los primeros 5 que me den la respuesta correcta de cualquiera de las dos. Esos ganan. Muy bien, vámonos a una llamada. Hola, hola.
Hola.
Hola, ¿quién habla?
Alime, mi corazón brinca, Tania.
Eso, que no, brinque, no. Alime, que brinque, que eso me da mucho gusto. ¿Cómo estás?
Ay,
usted emocionese mucho por la vida, me da mucho gusto. Alime.
Ay, Tania.
No, pero no llore, oiga, alégrese nada más. Cuéntame, Alime, ¿cómo puedo ser de servicio?
Pues mira, te voy a contar rapidísimo.
A ver.
Yo tengo una hija de 11 años, que no es hija de mi actual matrimonio, y porque fui mamá soltera.
Ok.
Y tengo otros dos niños con mi esposo. Ajá. Pero la relación entre mi hija y mi esposo no está bien. Y la verdad, eso a mí me tiene, no sabes, en una angustia total. Siempre, ya llevo así casi 5 años. Y ya no puedo, no sé qué hacer.
Tu hija de 11 años tiene una mala relación con tu actual pareja, ¿cierto?
Así es.
Ok, explícame esa mala relación, porque hay de malas relaciones a relaciones de abuso, de violencia, o sea, quiero entenderte.
No, pues haz de cuenta que yo ya hablé con mi esposo y él pues me la ignora, la niña no se siente adaptada a la familia... haz de cuenta, por decirte un ejemplo, llega de la escuela y se mete a su cuarto, ¿no? Y si salimos, pues no me le hacen mucho caso, y en cambio a los otros dos chiquitos sí. Y eso para mí es muy angustiante.
¿Qué razón te da él?
¿Perdón?
¿Qué razón te da él?
Pues que él ya hizo el esfuerzo, pero que pues la niña tampoco pone su parte. Pero yo siempre he dicho que quien debe de tener pues más de poner de su parte pues es él, porque al final ella es una niña de 11 años, ¿sabes? O sea, ella muchas veces me pidió irse a vivir a casa de sus abuelos, mis papás, pero yo no podría, ¿sabes?
Tania, ¿cómo se llama tu nena?
¿Perdón?
¿Cómo se llama tu nena?
Igual que yo, Salime.
Salime, pensé que era Lime. Okay. ¿Y ya le preguntaste a ella qué siente con respecto a tu pareja y a tu relación?
Pues mira, ella dice que ese es mi... O sea, a ella no le importa, por ejemplo, si él no le hace caso y cosas así, pero lo que sí le duele es que no la deje convivir mucho con sus hermanos, haz de cuenta. O sea, por ejemplo, si ella está jugando con sus hermanitos, él va y llama a los otros dos niños. ¿Sí me explico? Eso sí le duele mucho a ella.
Pues tienes razón, ella tiene que tener un espacio con sus hermanos, son sus hermanos.
Claro, claro.
Ok, ¿y dónde has puesto tú, porque esto va para todos los que nos están escuchando, el mensaje a través de ti, dónde has puesto los límites claros, sanos y amorosos que tiene que haber?
Pues mira, yo se los he puesto, o sea, a él, sobre todo porque yo he hablado con él. Incluso he hablado de separarme, porque yo así no puedo vivir, ¿sabes? Entonces, pero yo no sé si él no lo toma en cuenta o ha de decir, bueno, pues igual y no se va, ¿no? Entonces, sigue él así, o sea, él opta por no hacerle caso, o sea, no pelearla en nada.
A ver, corazón, hablamos de dos cosas distintas. ¿Qué es? Hay dos cosas muy importantes aquí, lo que quiero mencionar. Una es mi relación con mi pareja, otra es mi relación con mi hija. Una cosa es que puede ser que no te caiga bien mi hija, que no haya química entre ustedes, lo que sea, pero otra cosa son los derechos de mi hija, el espacio de mi hija, y eso tiene que ser respetado. O sea, una cosa es la relación entre tú y yo y otra cosa es los derechos de una niña de 11 años, los cuales son inviolables, tienen que ser respetados por encima de todo. Entonces, trabajemos en nuestras relaciones, es punto y aparte, pero esto tiene que quedar claro que es un sí o es un sí. O sea, una niña no puede ser aislada, una niña no puede ser separada de sus hermanos y no sé qué otros ejemplos que a lo mejor ahorita no me estás diciendo, pero es una niña que merece afecto. Claro. Esa niña está buscando lo correcto, a lo mejor acá, al decir quiero ir con mis abuelos está diciendo quiero afecto. Entonces yo te dejaría de tarea que por favor hagas una lista tal cual de cómo le puedo dar afecto a esta persona, cómo le puedo dar afecto y cuáles son los límites claros, sanos y amorosos que tengo que poner. Pero que tú primero me los delimites muy bien, o sea, que hagas una lista y que digas, este sí es un límite que tengo que dejar muy claro con mi pareja. ¿Me podrás hacer esas dos tareas?
Ay, sí, Tania. Sí.
Tienen que estar sí. Así por escrito, blanco y negro. Ajá.
Ok, perfecto.
Y que se vea la contundencia. Amorosamente te lo digo y contundentemente te lo digo. Así tiene que ser para una niña de 11 años. Ajá, se lo
podré. Los límites para los dos, para mi pareja y para mi hija.
Exactamente.
Ok, perfecto.
¿Lo podrás hacer? Sí puedes.
Claro que sí.
Eso es todo, Salime. Ya sé, pues ahora con contundencia, ¿sí?
Gracias. Y ojalá vengas pronto a Chiapas, te esperamos.
A Chiapas, qué bonito. Voy a ir a ver proyectos de café por allá para apoyar a productores por allá.
Por favor.
Me apuro, te mando besos y bendiciones, corazón.
Gracias.
Ande, besitos, bye. Ah, ya sé. A ver, ¿por qué te tocó escuchar eso? Te dijeron muy clarito y lo quieren de manera contundente y lo quieren en blanco y negro. Ponte a hacer la lista, por algo te tocó escuchar eso. Límites claros, sanos, amorosos y contundentes. Ya vuelvo, estás en sintonía con Tania Karam.
En un momento continuamos con más del mundo espiritual en sintonía con Tania Karam. Marca 5166-1025. Esperamos tus comentarios y peticiones. Volvemos.
Conoce la revista Actual, un portal donde encontrarás todos los temas que te interesan, desde estilo de vida, moda, belleza, bienestar, viajes, celebrities, vida en pareja y muchas cosas más. Visita www.revistaactual.com.mx y vuélvela parte de ti. Encuéntranos en las redes sociales como Revista Actual.
Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
Gracias a todos, México se ha transformado. Para conservar y proteger el medio ambiente, tenemos 182 áreas naturales protegidas que cubren 91 millones de hectáreas de tierra y mar, más del doble que hace 6 años. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la Gendarmería Ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando.
Sexto informe, Gobierno de la República.
Medio año, medio precio en Muebles Dico. Todas las salas a mitad de precio. Confortable sala Nilo, sofá y love seat de 24 mil a solo 11,999. Medio año, medio precio con toda la tienda a mitad de precio.
Dico es de economía.
Corre con espíritu olímpico. 36º Maratón CDMX Telcel 2018. En el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68. Apoya a los corredores este domingo 26 de agosto. La gran fiesta atlética iniciará en el Zócalo Capitalino y culminará en el Estadio México 68 en Ciudad Universitaria. Apoya a los corredores en el 36º Maratón CDMX Telcel 2018. Este domingo 26 de agosto. Son 42,195 corredores en los 42 kilómetros 195 metros. Nuestro maratón CDMX Telcel 2018 es el 9º lugar del ranking internacional. Apoya a los corredores este domingo 26 de agosto a las 7 horas.
Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com/TaniaKaram. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada, 5166-1025.
En sintonía con Tania Karam. Oigan, los estoy leyendo en el Twitter en arroba Tania Karam. Acuérdense que también en Facebook estoy igual. Y en Instagram estoy como Tania Karam Oficial. ¿Cómo me hacen reír? De veras. Me dice aquí, gracias teacher Tania Karam. Estoy aprendiendo de música clásica, ya que solo conocía la clásica cumbia. Dice, yo, hashtag yo elijo ser el más humilde aprendiz. Muy bien. Y gracias, ya vi que me están mandando sus respuestas para los discos que tenemos aquí, los CDs que tenemos para regalar. Ya hay varios que ya vi que sí me contestaron bien las dos preguntas. Así es que en un momento más les vamos a mandar mensaje directo para que sepan que son los ganadores y vengan a recoger sus discos. Oigan, y ahorita ya me voy a ir corriendo porque ya sé que me están esperando muchos en el diplomado que estoy dando en este momento. Y el 2 de septiembre, no se olviden que voy para allá, para Hidalgo, voy a la Feria Universitaria del Libro 2018 en Mineral de la Reforma. Ahí los veo, Hidalgo, este 2 de septiembre, en domingo. El 22 de septiembre, acá en Ciudad de México. Por favor, vénganse todos a dar una vuelta, porque este curso, yo les digo que no se lo pueden perder, cuando el amor supera el miedo. Acá los veo en el Centro Banamex. Pueden entrar a mi página www.taniakaram.com para que vean todos los detalles y vayan preparándose para el 9 de diciembre, que yo creo que ya lo voy a decir la sorpresa. Para el 9 de diciembre, la conferencia navideña que voy a dar, que siempre hago el cierre de año con una conferencia navideña para dar gracias y todo, pero ahorita que acaba de estar lo voy a decir. ¿Sabían ustedes que la Orquesta Sinfónica de Minería va a estar en este evento? Así es, voy a estar yo con la Orquesta Sinfónica de Minería, conmigo, los dos juntos, y no le voy a decir más, va a haber muchas sorpresas. Pero bueno, 22 de septiembre los espero y vamos a ver qué te estuvieron diciendo este programa. Vámonos a la reflexión.
ahí donde estás, toma una respiración profunda y recuerda que el amor está cuidando de ti. Por más invisible que parezca, por más lejano que parezca, hoy elige lo que quieres para cada uno de tus días. Hoy te dijeron, recuerda que siempre están a tu lado para guiarte en tu día a día. Te dijeron, relájate, relájate y disfruta más la vida. No se trata de tener planes perfectos, pues lo único perfecto es que aprenda a fluir con lo que me trae cada día. Que esa música interior te llene. Que estés construyendo notas de paz en tu interior. Confía que el amor incondicional sabe qué es lo mejor para ti, para tu crecimiento. Solo es una melodía, la estás construyendo. Se forma con silencios, con alegros, con momentos más calladitos. Pero al final te dijeron que esa necesidad y que esa tristeza se transforme y relájate. Todo fluye mejor cuando te relajas y simplemente eres tú. Deja muy claro los sís y los nos, los límites claros, sanos y amorosos que necesitas para seguir adelante. Los sís serán muy importantes. Dile sí a la vida, pero los pocos nos serán contundentes. Hoy observa a qué le necesito poner un límite claro, sano y amoroso y continúa adelante. El amor infinito está cuidando de ti. Y así dicho eso, te mando un abrazo fuerte, fuerte a donde estás. Y te doy las gracias por acompañarme como todos los sábados de aquí de 9 a 10 de la mañana, como siempre con muchísimo gusto. Esto fue En Sintonía con Tania Karam y los dejo con José Ramón Zavala, mi querido Joserra, en Autos y Más, por supuesto, que ya está aquí esperando para entrar. Y te mando muchísimos besos. Acuérdate, la vida se nos pasa muy rápido, se nos va a pasar muy rápido. Aprovéchala y brilla con toda tu luz. Nos vemos hasta el próximo sábado. ¡Los quiero!
Por un beso que puede o no tenga sentido, por un beso querido a medida, que despacio nos cuesta la vida, por un beso robado a pesar.
MBS 102.5 presentó En Sintonía con Tania Karam. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir creciendo en espiritualidad y conciencia. En Sintonía.